Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En este podcast, nadie sabe nada.
Pero es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Esta mesa es una mesa libre de juicios.
Libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo.
Ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Ani, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
Hace unos segundos estábamos platicando sobre un amigo que es muy inteligente y que sabemos que es inteligente porque creemos que es académico, ¿no? Y que trabaja. Es inteligente.
O sea, ni siquiera sabes a qué se dedica.
No sabemos a qué se dedica. Sabemos que se fue por el lado de la academia, que es más joven que nosotros.
Y que tiene un doctorado.
Que tiene un doctorado en algo, ¿no? Y que le va bien porque se va a ir a Japón. Entonces, lo único que Ani hizo bien a decir un comentario que dijiste:
la inteligencia no se mide con títulos académicos.
Y después Javier dijo: yo no tengo mi título.
Yo no tengo ni mi título, exacto.
Exactamente. Y yo repetí, y lo voy a volver a decir ahorita, que me sentía superior a ustedes porque yo tenía mi título, pero que estaba abajo de la cama del colchón de mi mamá. O sea, es una estupidez. O sea, yo sí pagué el título.
Nunca lo has usado para nada.
Nunca lo he usado para nada. Ni siquiera me darían como las ganas de enmarcarlo y de ponerlo en la casa de mi abuela para presumirlo. Porque ¿para
eso era
qué?
Como de los noventas, ¿no?
Sí, tener el título.
Yo creo que depende que estudies, ¿no? O sea, a lo mejor si eres doctor, pues que tengas tu título en tu atrás, ahí en tu consultorio.
Claro.
Uno como paciente sí te da como, ah, mira, sí es médico de verdad.
Pues si algún día pongo un estudio de comunicación de algo, voy a marcar mi título y lo voy a poner ahí.
No seas ridículo.
Si yo fuera un cliente potencial tuyo y veo tu título atrás, digo, ¿what?
Pretencioso.
A ver, son de
mejor que esté bien adornado y se vea bonito.
Que
eso
huela
habla
rico.
Mejor de un comunicólogo que su título.
Y que cuando llegues, no sé, como gomitas. ¿No? O sea, como que
sí, es verdad.
Ofrezcas una experiencia
de hecho,
al cliente.
¿Sabes qué? Ya, aparte de que esto del título se me hace una estupidez y de que sí creo que nos obligan a pagarlo cuando estamos jóvenes.
Para nosotros sí, para lo que nos dedicamos nosotros sí es una estupidez.
Sí, la verdad es que sí. No lo pondría, no es cierto. Si tengo algún día un estudio no lo pondría, pero el otro día me detonó que, ¿te acuerdas, Ani, la cosa esta que Javier compró aquí donde grabábamos? Que el otro día me deja ciego casi, que es como sí, un aromatizante.
Sí.
Ya cambié el aroma, casi ratito. En una hora y media se va a activar y van a ver qué rico aroma cambia ahora.
Total, Javier lo puso, no nos avisó, y de repente esta madre olía demasiado. Yo le dije a Ani, dije, güey, me siento como irritado los ojos, así como que de verdad los tengo, no sé, siento que es como conjuntivitis, pero estábamos encerrados, ¿no? Estábamos encerrados sí, con sí, esa no. madre a tope.
Pero Ani no lo había visto y Ani dice, es que creo que alguien se puso mucho perfume.
Alguien se puso un chingo de loción, amigos.
Y yo, lo que pasa es que les quiero decir que compré un aromatizante de casa.
Es una madre que cada tanto tiempo arroja como aroma. Ajá. O sea, y no sé cuánto dura, pero está potente la chingadera. Está potente,
está
¿no?
Está súper potente.
Y la verdad es que no sé, se cambió de olor y ahora el olor que tiene ya es algo mucho muy bonito. O sea, huele como a consultorio. Y a eso me lo traigo a colación ahorita porque me gustaría tener un estudio o un despachito donde esté esta madre que huela
que
así
huele
de
muy
bonito.
Rico.
Pero
eso vende
no
más que un título.
Sí.
Eso
en nuestra
más
rama, sí.
En nuestra rama.
Exacto. Sí. Entonces me imagino como ese olorcito bonito, una sala bonita, aunque sea un solo
güey,
espacio.
Imagínense, ya que sacaron el tema, que ese fue mi regalo hacia mí mismo de cumpleaños. Y Y es un sistema, o sea, yo lo chequé en el marketplace de las cosas, porque decía, ¿quieres que tu casa huela a hotel? Y yo, sí, sí quiero. Y entonces ya de ahí sí, me llevó sí, un quiero. Link de WhatsApp y es una señora que se autodenomina como, yo soy la de los aromas ricos. Y entonces te traen a la casa un portafolio de aromas, tú hueles todos, o sea, como un muestrario, seleccionas cuál, te ponen una maquinita y tú programas las horas, son 8 horas al día, y tú programas en qué horario quieres que... Una maravilla. Y pagas una renta mensual.
¿Y fue tu
¿Pagas
regalo
una de... renta mensual?
Sí. O sea, sí es un lujo de 32 años, la verdad. Ese fue mi regalo a mí mismo.
No sabía que tenías que pagar una renta mensual.
Ay, y Dios ellos mío. Te lo
o
controlan.
O sea, la maquinita no es tuya. O sea,
la maquinita no es mía. Y ellos vienen cada mes y me refilan, ya sea con el mismo aroma o puedo ir cambiando. Y entonces yo no puedo modificar la cajita. Yo le digo, oye, ¿le puedes subir la intensidad? ¿Le bajas? Supongo que es una forma en la que te lo controlan.
¡Wow! Uh-huh.
O sea, como si no tuviéramos suficientes cosas que pagar al mes.
Exacto.
Contrataste un aromatizante mensual. Eso se me hace como...
Es mi regalo de cumpleaños, amigos.
Es tu título de la adultez. O sea, es como, ¿para qué lo pagas?
No te basta Netflix... Prime,
Disney Plus,
y todo por la que Ana me diga, es que se puso un chingo de perfume y yo estoy pagando una renta.
Es que casi se le caigan los ojos a Nando.
Javier, o sea, y que estábamos encerrados y yo estaba con los ojos llorosos. Yo me quedo ciego con esa madre casi. Pero bueno.
Aguántense, en una hora y media van a ver el nuevo aroma que traigo.
Ya
híjole,
veremos.
Delicioso.
A ver si no huele a loción.
No, ya, pensando en ti, Ani, escogí un aroma más menos a madera y más cítrico.
Olía como esas lociones que son de esas que como que se te quedan en la nariz, ¿no? Que saludas a alguien que trae de esas lociones que se te impregnan, sí. Y una hora después todavía sientes así el así olía.
Te arde.
Así olía.
Yo cada vez que quiero poner como un negocio, se me ocurre como vender algo, me imagino, es que neta no lo va a comprar nadie. Y después pienso en gente como, que existe gente como Javier.
Como Javi.
O sea, Javier de verdad, fuera de todo, siempre apoya a sus amigos. O sea, siempre los va a apoyar y siempre apoya a gente.
Pero lo dijiste muy bonito. ¿Sí? Lo dijiste muy bonito.
En otras palabras, también, Javier,
mi amigo Amazon, mi amigo Jeff Bezos es mi amigo.
Jeff Bezos.
No, a ver, en otras palabras, Javier compra puras pendejadas y te hace pensar como que tu negocio va a ser fructífero, ¿no? Pero lo digo desde el lado positivo porque dices, no sé, Javier, ya ves que le gustan las reuniones y dice, es que voy a pedir tacos, pero voy a pedir de tacos de un amigo que me dijo que iba a poner un negocio de tacos y lo
sí,
pide.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
La verdad
sí,
es que
sí.
Sí,
Javier.
Nada más que pues...
Cuando tiene un amigo que tiene ese producto, porque si no, pues
pero
le
no,
compra.
Es que la de los aromas ni la conozco, ¿eh? Esa sí es mi amiga.
¿Qué es que es su tía?
Bueno, y nos está patrocinando... No, no es cierto. No es cierto. Oigan, qué raro, ¿no? Que para algunas, no sé, pienso en un abogado o en un doctor, que el título sí valga, y para nosotros suena tonto, pero que tu consultorio huela rico o tu despacho, lo que sea.
O que tenga, o que esté bien iluminado.
Eso dice más de ti y de tus credenciales que tu cédula profesional.
Muchísimo.
O sea, si tú vas a buscar a alguien que te haga algo de comunicación y tiene un logo horrible, no vas a contratar a esa persona. Porque ¿cómo te va a hacer algo de comunicación?
O un traje verde botella, así te saluda y
que,
le queda
grande.
O que
te metes así al sitio web y si no funciona, dices, no confío en esto. O su Instagram está feo, no confías.
Yo soy muchísimo del Instagram, o sea, sí, muchísimo. Es más, te puedo comprar con tan solo si tienes un buen manejo de tus redes. Eso es lo que yo me fijo.
Y como dice mucho nosotros y en otras, insisto, en otras ramas, valdría madres tu Instagram,
güey,
¿no?
El otro día fui a un como buffet de abogados que es como tipo... No sé, Gross Abogados. No sé, como si tú y tu familia fueran abogados. Y estaba el título del abuelo, estaba el título del papá y estaba el título del hijo, que todos para empezar se llamaban Juan. O sea, ponle Juan Gross. O sea, estuve usando tu apellido por nomás por usarlo.
Porque suena chido, la neta. Porque no usas el mío Gómez. Sí.
Gross. Era Gross. En mi imaginario era Gross. Entonces, y estaban los tres títulos ahí, porque ya ese buffet ya era del nieto, ¿sabes? Y es como, wow, o sea, ahí. No sé, se me hizo como súper...
Y confías, dices... Ah,
dices,
no, pues
bueno,
son
sí,
buenos
estos
abogados.
Chicos, sí, sí me sacan de la cárcel, sí, seguro. Entonces, en esa carrera, sí funciona tal vez...
Aunque sea culpable, sí me sacan de la cárcel.
Sí.
Oigan, pues que la gente nos diga en su rama, bueno, en qué estudian o en qué trabajan, y para ellos, ¿qué importa más, su título u otra cosa?
O el aromatizante.
O el aromatizante.
¿Título o aromatizante?
Team título
sí,
o aromatizante.
Aromatizante aquí, ¿eh?
Team aromatizante.
Va,
sí,
muy bien.
Oye, pero también que nos digan si tienen su título. O sea, más bien esta será la primera pregunta.
Sí, porque aquí ambas, Ana no lo tiene.
No.
Yo tampoco y solo tú.
Si no tienen su título, déjanos de seguir. No queremos gente que no lo tenga.
Claro que no.
Más bien al revés, porque somos más los que no tenemos.
Exacto. Entonces, minoría.
Es broma, es broma, es broma.
Bueno, pues comencemos con este episodio.
Yo soy Ani.
Yo soy Javi.
Y yo soy Nando.
Éxito.
Nadie nos dijo que las ganas nos quitarían la pena. Nadie nos dijo.
Oigan, pues mi tema de este episodio lo saqué de un libro, pero no me pregunten de cuál, porque solo le tomé una foto a la página y tontamente no puse el libro, porque luego la gente sí que dice como, ¿de dónde es? Pues no, se las debo. Lo voy a investigar porque tengo el número de la página. Voy a buscar en los últimos libros. Pero el texto dice así.
Había una forma mucho más fácil de hacer esto, Javier.
Al cabo de casi 10 horas de estar acostada, sigue ahí porque está deprimida o porque está acostada con los ojos abiertos. Es algo que supuestamente hace la gente deprimida y de hecho ella se ha declarado en depresión. ¿Cuál será el paso siguiente? ¿Beber? ¿Fumar un cigarrillo tras otro en una terraza contemplando los tejados de la ciudad con los ojos apagados? ¿Dónde está la línea divisoria entre lo que hacemos por necesidad interior y lo que solo es la magra versión de una ceremonia cualquiera por cuyo intermedio definimos lo que sentimos? En realidad, ¿cuántas personas lloran en las bodas o gritan de frustración o echan la cabeza hacia atrás cuando se ríen o agarran el rostro de su pareja cuando la besan porque algo en su interior las lleva a hacerlo? ¿Y cuántas lo hacen porque así se hacen las cosas? Y este extracto me hizo justamente cuestionarme cuántas cosas de las que hacemos o como cuántas formas en las que reaccionamos, ¿no?, ante cuando creemos o cuando estamos enamorados, enojados, tristes, son realmente aprendidas, ¿no? Como de películas o de... Es que así se enoja.
Como de un ritual de cómo tienen que ser las cosas, ¿no?
Exacto. Y me puse a pensar, porque justamente aquí en el libro decía, bueno, es que tal vez hasta el besar es aprendido, ¿no? O sea, es como, ¿de qué manera tengo que besar o tengo que agarrarle la cara a la persona amada para que se sienta amada? ¿Qué tanto lo hacemos como algo que nos nace o como un mecanismo que ya tenemos ahí bien metido? No sé, ¿ustedes qué piensan de eso?
Yo creo que sí hay cosas que son aprendidas, ¿no? Como de, así vi en las películas que uno se deprime, entonces así me deprimo. Yo la verdad, ahorita que estabas justo hablando de estos ejemplos, sí me acuerdo que cuando estaba yo más adolescente, ajá, cuando ¿más? Terminaba con... Más dije, más adolescente. Sí.
Porque todavía andamos teenagers.
De repente se me sale lo adolescente. Ya no sé qué iba a decir. Me acuerdo cuando estaba adolescente que... Sí, no sé, si terminaba una relación o algo así, literal decía como... Pues ahora viene este ritual de...
Drama.
De drama y de depresión de corte con alguien, ¿no? Y era... sentarme en mi cuarto a llorar y tirarme hacia el piso. Y era una cosa de... Yo me estaba haciendo mi drama porque se supone que así tiene que ser, ¿no? O sea, sí lo recuerdo de estar así en la alfombra de mi cuarto poniendo música súper triste, abrazando
la foto,
cumpliendo con el manual de cómo debo de deprimirme después de que me mandaron a la chingada, ¿no? Y sí tengo... No sé, tendría yo que analizar un poco cómo me comporto hoy en día para darme cuenta si es algo aprendido o no, pero sí tengo así recuerdos muy, muy, muy específicos de decir como, así se tienen que hacer las cosas, así las voy a hacer.
Yo tengo, ¿sabes cuál? Claro, los berrinches o como mis enojos, siento que sí venían, o sea, sí, en algún momento sí he identificado que yo, una parte de mí decía, esto así tienes que mostrarte enojado. O sea, como que ni siquiera me da... Y tampoco te puedo decir cuál hubiera sido mi forma natural de estar enojado. Como que ni siquiera me permito preguntar hasta allá. Simplemente es, ¿estás enojado? Lo que te toque es hacer estas cosas, ¿no? Ponerte pues más rígido.
Hay una escena que ya se volvió como un meme de historia de un matrimonio, que es esta película con Scarlett Johansson y Adam Driver.
Adam Driver.
Donde este güey se enoja y le pega a la pared y le hace un hoyo a la pared. Y yo recuerdo que es como una forma muy normal que te ponían tal vez en la televisión o que tú llegaste a ver en películas y decías, claro, esa es la forma de sacar. Es la forma de sacar el coraje, ¿no? Todo lo que traes golpeando una pared, ¿no? Y es como, güey, o sea, eso no es la forma en la que puedes enojarte, ¿no? Hay otras formas en las que podrías hacerlo. Y se me vino a la mente eso, que decías que tú cuando te enojabas tenías también como un ritual. Sí. ¿Golpeabas paredes?
No, porque tal vez yo pensaba o sabía que eso estaba mal. Pero entonces, mi forma era ponerme duro, ponerme serio, encerrarme. O incluso ahora que lo pienso, también pienso en las primeras veces que yo me enamoré. O me enamoré, no sé si con comillas o no. Pues sí era, obedecía mucho a rituales de qué tienes que hacer, ¿no? Hasta si toca comprar flores, porque tocaba comprar flores. O sea, como cuántas cosas hacías porque eso tocaba. Y digo, no sé si exista una forma de no hacerlo con manual o si conforme crezcamos exista una cosa que no. Veía hace ratito y es un cliché, ¿no? Que, no sé, cerrar ciclos es cortarte el pelo. O sea, es un poco una cosa de adultos que tal vez no hacemos todo mundo, pero aún a los 30 y tantos seguramente hay gente que dice, bueno, me voy a cortar el pelo para darle un giro a mi ciclo o a mi vida, y tal vez forma parte de estas cosas como aprendidas, ¿no? De sí, cómo nuestras emociones se canalizan a algo.
Incluso ahorita me cuando dijimos el ejemplo de azotar la puerta, me acordé de dos escenas en dos series diferentes, Modern Family y Brooklyn Nine-Nine, en el que hacen este intento de estoy enojado, azoto la puerta y la puerta no se azota, y entonces es como, no sé, una es Claire, ¿no? Que quiere cerrar una puerta y es de esas puertas que se detienen así para que cierren suavecito. Y dice como, ¡maldita puerta corrediza! Y luego así es Jake Peralta que quiere azotar una puerta y la puerta se estampa con una caja y no cierra. Y entonces él dice como, ¡azoté la puerta! ¡Quiero que sepan todos que azoté la puerta!, ¿no? Y pues sí, son claro, cosas como de, el azotar la puerta es para que los demás se enteren, sí, que estás enojado. O sea, voy a azotar la puerta para que los que me están escuchando sepan que estoy enojada.
Y como si la puerta no cumple con su función, que era azotarse, tú dices, güey, qué pedo, o sea, no me está funcionando mi drama, ¿no? Está cabrón.
Sí.
Digo, ¿cuál sea la mejor forma? Pues quién sabe.
Del otro lado, cuando estás muy feliz, ubican ciertas cosas que quizá hacían por un manual en vez de por realmente mostrarte feliz. O sea, como tal vez las carcajadas. O sea, yo recuerdo que a mí, yo soy de fácil risa y me dan risa muchas cosas estúpidas, pero realmente tengo personas en mi cabeza que cuando se ríen a carcajadas, y a veces digo, güey, no puedo llegar a ese nivel de felicidad de reírme a carcajadas, ¿por qué? No sé, ¿no? Tal vez es como cada quien tiene su forma de mostrar la felicidad y cuando está contento, ¿no? Contenta.
Pero
con
es
algo.
Un gran punto si la risa también es aprendida o si es algo ahí como...
Y lo pongo solamente sobre la mesa, ¿eh? Tal vez es como, güey, pues no sé, tal vez así es la forma en la que saca su risa y su...
¿Quién sabe? Yo tengo una muy tonta, por ejemplo, pero esa sí me acuerdo porque yo lo hice como imitación. La primera, no sé si ustedes se acuerdan la primera vez que tomaron una pastilla, pero yo sí, porque, o sea, de cuando estabas enfermo. Y yo me acuerdo que una vez vi en una película, insisto, no me pregunten cuál, que era una morra y se tomaba el vaso y hacía la cabeza así para atrás. Y yo dije, ah, pues así se toma la pastilla. Y casi siempre me tomo pastillas así, como que hago la cabeza para atrás. Y ahora digo, ¿por? O sea, no sé si necesite yo hacer la cabeza para atrás, pero yo en el cliché de cómo se toman pastillas, así se hace y así lo hago. Y nunca me lo puse en duda, ¿no? Ni cuestioné si había otras formas de tomarse claro, la medicina.
O sea, yo creo que al final todo lo que hacemos es aprendido, ¿no? Porque al final somos seres sociales, ¿no? Y nos crecemos y nos desarrollamos a partir de nuestro entorno. Pero sí creo que hay cosas que ya haces naturalmente porque así te gusta hacer las cosas, y hay cosas que haces porque así se tienen que hacer y nunca has cuestionado si se pueden hacer de otra manera y si te gustaría hacerlas de otra manera. Que al final lo importante es que hagas las cosas como te gusta hacerlas.
Que te sientas cómoda.
Eso va a ser muy escatológico, pero cuando te limpias la cola. O sea, espérame. Lo estoy diciendo de una manera. Un ejemplo. Lo que pasa es que cuando estuve de intercambio en Argentina, allá usan una cosa que le llaman...
Se limpian la cola diferente.
¿Bidet? No sé si
¿el
estoy...
¿El que es con agüita?
Sí, que te arroja un chorro como para enjuagarte el trasero, yo qué sé. O no sé si es para limpiar. La verdad, nunca lo usé. Entonces digo, ¿cómo se limpiarán la cola allá? Porque, pues, güey, ¿será que lo hacen igual que aquí? O sea, ¿es aprendido que tienes que usar esa madre para que quedes más limpio? Yo qué sé. Entonces me viene a la mente de que aprendimos nosotros también de una forma, ¿no?
Sí. Como... También culturalmente hay cosas que son diferentes, sí, ¿no?
Por ejemplo, ustedes se bañan con la cabeza viendo a... O sea, ¿la regadera la tienen atrás o de enfrente?
Atrás.
¿Atrás?
¿Qué?
La regadera,
o sea,
la tienes...
te bañas...
¿La regadera te cae te en cae la nuca aquí, o en el pecho?
No, en la cara.
No, yo normalmente estoy de espaldas. O sea, me volteo para lavarme la cara.
Yo
así,
también
pero
estoy de espaldas,
generalmente.
Pero según yo, las pelis siempre están de frente.
Yo siempre estoy de frente.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
No, yo siempre detrás. Y una vez a conciencia lo intenté de frente y dije, ¿qué es esto?
O sea, como ¿qué está pasando?
Luego, luego está ahí el azulejo y te cae el agua en la cara y dices, no, espérate, entonces me tenía que voltear.
Güey, esto es una información nueva para mí. O sea, yo nunca lo hago de espaldas a la regadera. O sea, no.
O sea, yo sí me volteo a ratos, pero...
Pero como dices, no, te enjuagas pero... y luego te vuelves a voltear. Ajá,
sí, sí, sí.
O sea, en el disfrute es al... Es a, o sea,
¿cómo saben qué?
¿What?
Yo le recuerdo que una vez, ya tenía como, ¿qué? 6, 7 años, que me acuerdo que una tía me... No me acuerdo cómo fue la conversación, pero el punto es que me dijo que ella se primero... primero se echaba el shampoo y después se usaba el jabón. Y yo hasta ese momento, en mi niñez, lo hacía al revés. Primero me tallaba el cuerpo con el jabón y después el shampoo. Y después me dijo, no, es que... Porque cuando tú te lavas el cabello, pues todo el shampoo y la suciedad que puedas tener te cae en el cuerpo y después te lavas el cuerpo y esa es la forma correcta de hacerlo. Y dije, wow, no sabía. Yo primero me usaba el jaboncito en el cuerpo y sí, después el shampoo.
No sabía el por qué, pero yo siempre primero shampoo.
Mira, yo ahora primero shampoo porque después me pongo el acondicionador y lo tengo que dejar 5 minutos.
En lo que lo dejas ya te lavas el cuerpo. Por el curly hair. Oye, pero en temas que no son tanto de eso, de rutinas, un tema que yo vi en terapia y creo que tiene que ver mucho con esta página del libro es que, por ejemplo, había cosas en las que yo en mis relaciones de pareja me enojaba. Esa vez específicamente era una que para mí, por ejemplo, era muy importante, que mis parejas se llevaban bien con todos mis amigos, ¿no? Pues porque eso es, ¿no?, lo que yo pensaba que era bien. Hasta que ella me empezó a cuestionar si, cuál es la necesidad que tienes. Dijo, es válido, pero hay que saber qué es lo que te genera o por qué. Y cuando empezamos a trabajarlo, yo dije, es que en realidad me da igual. O sea, en realidad no quiero yo que se lleven con mis amigos. Claro, no quiero que se lleven mal, que eso es distinto. No quiero que haya peleas, no, pero...
Ya de eso a que amen de eso a tu pareja.
A que lo amen, no. Pero entonces en mi mente me di cuenta que lo que yo tenía era bien metido... esta cosa que ya he dicho mucho, ¿no? Que a mí me gusta mucho como lo que cada vez me gustaba. Sí, o sea, me importa mucho lo que piensen de mí, claro, sobre todo la gente que quiero y así. Entonces, para mí era muy importante eso. Y cuando lo analicé y cuando me lo pude quitar, dije, güey, ¿cuántas cosas cargas creyendo que son importantes para ti? Hasta te puede ocasionar problemas en este caso de pareja. Y si las analizas, dices, güey, pero si ni quiero esto, ¿no?
Y aparte eso, a mí también me pasaba lo mismo. Y es un montón de tensión, ¿no? Porque todo el tiempo estás así... esperando a ver qué dice tu pareja y viendo así las reacciones de los demás. Y de repente si dice algo... Ajá, o si de repente dice algo muy pendejo, dices como... hasta te da pena, dices como, güey, cállate porque van a pensar mal de ti. Cuando, pues, ¿qué importa, no?
Y yo digo, esa persona es mi pareja, pero no soy yo. Y si les cae bien o mal, es una relación entre ustedes. No, o sea, es muy liberador quitarte cosas que no te pertenecen. Ahora, si el caso fuera que a mí sí me importara demasiado por algo... Bueno, eso lo puedes trabajar aparte. ¿No? Es más, me estoy dando
sí
a entender. Lo que quiero decir es que me estoy dando muchas bolas. Lo que quiero decir es cuántas cosas no necesariamente nos importan a nosotros y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?
Sí.
Ojalá y los podamos ver.
Sí, que la gente nos diga.
Iba a decir Dios mediante.
Primero Dios.
Ahí vemos. Te avisamos.
Bueno, oigan, voy a buscar el libro y si lo encuentro, se los pongo en historias para si alguien lo quiere leer. Está muy bueno.
¿Cómo que si lo encuentro?
Lo voy a encontrar. Eso. Exacto.
Éxito. No, Kiwi, no. Oye, disculpa, ¿tendrás una bolsita extra? Es que se me acabaron las mías.
Nadie nos dijo.
Ayer fui a una canchita de fútbol a echar una reta y luego a echar unas chelas y porque me invitaron a un proyecto de fútbol de... No, o sea, no de equipo de fútbol, sino de como de medio de fútbol. Y estuvo bien padre porque pues conocí gente nueva, gente que le gusta mucho el fútbol, morras que juegan bien padre y gente que está metida como con las escuelitas del Borussia Dortmund y del Bayern Múnich y así. Y como que me puse a pensar que qué padre es cuando empiezas como a adentrarte a mundos que te gustan, que descubres que te gustan, pero como que lo haces ya estando más grande. Uh-huh. Y dices como, o sea, tiene como su mezcla entre cosa bonita y cosa como de nostalgia. Que a mí me pasa que conozco a esta gente que está como muy metida en el mundo del fútbol. Y digo como, no mames, qué padre que estoy conociendo a esta gente. Pero luego me doy cuenta que ellos llevan muchos años ya metidos en este rollo. y digo como, chale, pues yo lo hice como ya muy tarde, ¿no? Por diferentes situaciones, porque pues por ser mujer un poco se me complicó más pensar que yo podía dedicarme a algo que tuviera que ver con el fútbol, ya sea jugarlo, que a lo mejor no tenía ni el talento ni el nivel, o hablar de, ¿no? Porque pues había muy pocas referentes para decir como, ah, entonces yo me puedo dedicar a esto, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor pues yo vivía en el Estado de México y para ir a ver un partido de fútbol a un estadio, pues tenías que ir hasta
cruzar el Azteca,
¿no? O hasta el Azul, que puedes cruzar toda la ciudad y no era como tan fácil, como que no lo tenía tan cercano. Entonces tiene como esta mezcla agridulce de decir como, qué chingón que ya estoy entrando a este mundo, pero al mismo tiempo, pues qué tristeza que lo hice hasta como tan tarde, entre comillas, porque sí creo que no hay, o sea, qué padre que lo hagas, aunque sea,
claro,
no importa la edad. Pero, o sea, es como bien padre darme cuenta que estoy conociendo gente que está muy metida en esas cosas y estoy como abriendo un mundo nuevo que yo no sabía que existía. Y no sé si a ustedes les ha pasado con algo que de repente descubren algo que les gusta mucho y te das cuenta que detrás de eso que tú pensabas que era algo chiquitito hay como todo un mundo de cosas que no sabías y no conocías que existía, ¿no? Esto me pasó, por ejemplo, con el fútbol y también hace algunos años con la danza. Uh-huh. Que cuando yo empecé a bailar me di cuenta que existían clases de danza. O sea, yo no, cuando estaba chiquita yo no sabía que existían clases de danza y que habían academias que te enseñaban a bailar. Siempre me gustó bailar y no sé si tú te acuerdas que luego nos juntábamos a hacer como nuestras coreografías y presentábamos en los festivales en la escuela nuestras coreografías, o la hermana de una amiga también nos ponía coreografías y bailábamos y así, pero yo no sabía que existía un mundo en el que habían clases y había, te podías dedicar a eso
y gente existía que una igual carrera que tú le gustaba de
exactamente
de esa,
y que
¿no?
podías ir a un establecimiento que tenía espejos en el que te ponían coreografías y te enseñaban a bailar y que había gente que había hecho una carrera, o sea, como que se te abren mundos que no tenías ni idea de que existían y que como que es como, ¡ah, no mames que existe eso! Y no sé si a ustedes les ha pasado.
Sí, bueno, a mí me pasó en algún punto con la impro cuando llegué aquí a Ciudad de México, que yo me mudé y pues no conocía a nadie, ¿no? Entonces yo venía a hacer teatro en Colima y dije, quiero como conocer a gente haciendo teatro, ¿no? O sea, y comencé a buscar como escuelas y evidentemente ya había elegido como de, no me voy a dedicar a esto, pero quiero que sea un hobby, ¿no? Y de repente ya ves el algoritmo te aparece como de, tal vez también buscas impro, ¿no? Y yo alguna vez había hecho como escenas improvisadas, que no es para nada la técnica que ahorita ya conozco. Pero dije, bueno, voy a intentarle. Y ahí comencé como a conocer a personas que se dedicaban completamente a la improvisación, ¿no? Que es el hecho de hay una técnica y esta técnica, incluso hay escuelas que te enseñan la improvisación, ¿no?
O eso, escuelas, ¿no? ¿Cómo saber que hay técnicas de eso, ¿no?
Claro.
Y técnicas, o sea, hay torneos, por ejemplo, de impro. Hay shows solamente de impro. Y que no estás hablando de teatro como tal, sino de escenas cortas que son, o formatos, hay formatos de impro, ¿no? Claro. Y decía, wow, todo esto es un mundo nuevo, ¿no? Y también estaba chido como el hecho de decir, lo voy a tomar hasta el momento en el que yo me sienta a gusto con lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, porque de repente también ocupas mucho compromiso, ¿no? Yo creo que cuando tú te metiste a hacerlo de danza o a estudiar algo de baile, dijiste, es que esto es lo más que yo puedo entregarle a esto, porque le estoy entregando también a otras cosas, ¿no? Estoy entregándole a mi carrera, estoy trabajando, estoy haciendo estos proyectos y ahora es lo que yo le puedo dedicar, ¿no? Entonces también como que me gusta mucho el hecho de hasta aquí puedo llegar con la impro.
Y pero no te sientes mal.
No me siento mal y voy a ser, y quiero ser como una persona que lo haga bien, ¿no? O sea, no me, claro, voy a dedicar a esto, jamás voy a dar quizás shows como la Improlucha, que son unos chingones todos los que aparecen ahí. Me gusta mucho ir a verlo y me gusta mucho como hacer shows, pero como en petit, ¿no? Así como lo estoy aprendiendo, no soy un máster en esto y me gusta mucho como entrarle. Y eso, o sea, creo que la impro la descubrí hasta que llegué a Ciudad de México y me di cuenta que es como algo que incluso te funciona en otros aspectos de tu vida y como todo lo que desarrollas ahí, y todo lo que es un mundillo es como el mundillo del CrossFit, que de repente hay competencias. Lo digo porque también somos como promotores de la impro, ¿no? Que todo el tiempo estamos hablando de eso. Pero creo que es algo que me parece muy, muy, muy parecido a ti, Ani. Hasta que llegué a Ciudad de México me di cuenta que existía este mundo y qué chido entrarle.
También tiene que ver, creo que, un poco lo geográfico, ¿no? Sí. O sea, en una sí, ciudad la como neta, la Ciudad sí. de MX, que todo pasa, estas cosas pueden existir. Claro. Pero no sé si en todas las ciudades puede existir. A mí, por ejemplo, esto que dices, Dani, me tocó en mi trabajo. Yo siempre quería ser locutor, pero en mi mente un locutor era alguien que tenía un programa de radio, ¿no?
Y nada más.
Y nada ¿no? más. Eso era locutor. Entonces yo decía, no mames, yo quiero ser locutor. Y pues lo intenté y nunca pude. Era como muy difícil entrar, como te pedían muchos contactos, etcétera. Y una vez me topé con Arlette, que es la voz de las cortinillas de Nadie Nos Dijo.
La imagen, la voz auditiva.
La voz auditiva, y es como así mi madrina en todo este mundo. Y ella me explicó, o sea, yo no sabía lo que era la locución comercial, que es, para la gente que no lo sepa, pues a lo que yo me dedico, que es ponerle la voz a anuncios. Y eso era para mí un mundo completamente nuevo. Y cuando lo empecé a hacer, ahorita ya llevo como 5 o 6 años ahí, pero al principio para mí todo era como, güey, ¿cómo? O sea, ¿te pagan por esto? ¿Existe un trabajo en el que haces la voz de un anuncio? Y no sabes ni siquiera cómo presentarte, ¿no? O sea, a mí Arlette me tuvo que enseñar desde, mira, así, a este correo y le vas a decir esto. Y esta va a ser la forma en la que vas a mandar los castings. Y cuando te los quedes, tienes que mandar, o sea... Yo en pañales a mis 24 años, y es bien raro, ¿no? Sentirte en, o sea, ya grande, pues, como sumamente nuevo o indefenso en ciertos lugares. Y también me gusta mucho en la locución, creo que una vez ya lo hablé en un episodio, cómo ya luego tú te vuelves esa persona que le ayudas a alguien más. A entrar a ese mundo. Me pasó una vez que alguien tenía muchas ganas de entrar y yo dije, no, ahora yo voy a ser la Arlette y yo te voy a pasar todos los contactos y te voy a decir paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Que hay que decir que no mucha gente lo hace, ¿no? Porque hay gente que es muy envidiosa de sus burbujas. Porque es como,
va a ser mi competencia o... Claro, exacto. Son mis cosas, ¿no?
Pero sí, a mí me pasó en eso, que ahora es a lo que me dedico y fue bien... Pues sí, es agridulce, como dices, porque luego yo pensaba, no mames, si yo esto lo hubiera conocido a los 18, pues tal vez, según en mi mente, yo estaría en otro lugar. Probablemente hasta me hubiera hartado y no lo hubiera intentado, no sé. Pero sí es un sabor agridulce, sí. ¿No?
¿Ustedes creen que ahora, pues con el internet y con los algoritmos y cosas así, para los chavos sea más fácil que estos mundos se les abran desde más chicos? Porque, o sea, yo pienso, si yo hubiera tenido redes sociales siendo niña y en algún punto me hubiera metido a buscar bailarinas o así, pues el algoritmo me hubiera empezado a mostrar estudios de danza o cosas así, y a lo mejor me hubiera podido enterar. Claro. Más chica que existían estos mundos. ¿Creen que ahora para los chavos sea más fácil?
Seguro.
Que se les abran mundos estando más chicos, porque es más fácil encontrar la información, ¿no?
Sí, eso. O sea, yo creo que desde el hecho en el que puedes buscar y encontrar un montón de información, eso, ahí se te abre el mundo, ¿no? Desde lo visual. O sea, tal vez tú veías las cosas que en la televisión.
Sí.
O sea, tú veías los shows, tal vez.
Claro, había tres canales que te daban esa información.
En MTV veías bailarines. Ahora la gente puede ver en YouTube y son gente, son personas que son como de su edad o que viven en lugares pequeños. O sea, y creo que también dentro de esto, incluso la pandemia creo que pudo haber dicho...
Es a lo que yo iba.
Hecho algo a favor, ¿no? O sea, el otro día, antier, una amiga me decía, oye, ¿no conocen una escuela donde puedas estudiar como en la imagen pública? O sea, yo quiero, así, no dijo imagen pública, ¿no? Dijo, la imagen, yo quiero como asesorar a personas importantes.
Nosotros tenemos dos
amigas. Ajá, quiero asesorar a personas importantes de que se visten de la verga y les quiero ayudar porque ella estudió diseño de modas. Y le dije, no, güey, sí hay talleres. Y me metí, hay una escuela aquí en Ciudad de México. Ajá. Que es la escuela de imagen pública, algo así. Y ahorita hay talleres en línea. Y ella vive en
Colima. Que antes de pandemia no existiría.
Que antes no existían. O sea, tuvieron que adaptarlos. Incluso la impro. O sea, la misma escuela donde yo estudié, ahora van a dar una muestra gratis y se la mandé a Ponce. Ponce quería como estudiar, o sea, meterse ahí un amigo. Y le dije, mira, van a dar un taller gratis. O sea, una muestra gratis. Y de hecho dan talleres como en línea también, por si quieres entrarle. Entonces creo que la pandemia vino como a que todo lo que era presencial lo tuvieran que forzar a hacerse en línea.
Claro.
Y eso te llega más.
Y eso
más.
Por supuesto que te rompe horizontes, ¿no? Y te amplía.
Sí, porque lo que decías de que es regional, o sea, de que en Ciudad de México es por ser Ciudad de México. Y una persona que vive en Colima no va a poder tener las mismas oportunidades que yo tuve hasta que me mudé. Yo descubrí la impro, ¿no?
Porque sí, en Colima, o como Ani, quieres bailar, pues en Colima tendrás una academia, tal vez.
Sí, ahora que fui a la pasa, a la despedida de soltera de mi cuñada, pues queríamos como de actividad tomar una clase de pole. Y nos dijeron, hasta hace un año o dos años se abrió una academia que da clases de pole. Hay una academia en toda La Paz que da clases de pole y se abrió hace dos años.
Wow.
Entonces, tomamos una clase de baile, como nos enseñaron una coreografía, y la chica nos decía, pues es que yo tuve que hacer un trato con mi papá para que me mandara todos los veranos a la Ciudad de México a bailar, porque ahí en La Paz pues no había manera de hacerlo.
Claro.
Y ella tenía que venir a la Ciudad de México para tomar clases de baile porque allá no podía.
También hablas de mayor esfuerzo, incluso hasta un pequeño privilegio. Es como decir, güey, pues tienes lana para moverte cada tanto a un lugar fuera de tu ciudad, ¿no? O sea.
No, o el privilegio de estar aquí.
O el privilegio de vivir acá, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad para toda la gente que somos de fuera. Por eso a mí me mama mucho Colima y me gusta mucho como llevar todo lo que aprendo aquí, llevarlo a Colima. Porque es una forma en la que yo, y no solamente yo, o sea, la gente que ha tenido la oportunidad y la posibilidad de salir, que vuelvas y des talleres, que vuelvas y capacites gente, que vuelves y los lleves y los acerques, ¿no? Porque si no, la gente, pues no se pierde en muchas cosas que tú sí estás teniendo oportunidad.
Y como dices, ¿no? Qué maravilloso que dentro de todo lo malo que trajo la pandemia, pues trajo estas cosas de que muchas empresas o muchos giros de diferentes industrias han tenido que hacer cosas en línea, porque la gente no puede salir de sus casas, y esto abre, o sea, como que expande los horizontes para la gente que no vive en ciudades grandes, porque no creo que nada más sea la Ciudad de México, a lo mejor ya Monterrey y Guadalajara tienen un montón de cosas, pero son pues las ciudades grandes que hay aquí en México, y pues la gente que vive como en Colima o en La Paz o en pueblos así todavía más lejanos o con menos gente, pues no tienen acceso a esas cosas. Sí. Y ahora, pues por lo menos en línea, puedes prepararte en diferentes cosas de mejor manera. Y eso está bien padre.
Una amiga que se dedica, bueno, medita mucho, decía que, por ejemplo, había alguien muy cabrón que daba meditación. Me parece que era en Argentina o algo así, pero decía, es que ir para mí era imposible por un tema de recursos. Dice, a partir de la pandemia, esta persona empezó a dar clases en línea. Dice, entonces, pues también lo hace más accesible. Y entonces dice, yo estoy ahora tomando clases con alguien en Argentina y eso yo no lo hubiera pensado porque no me hubiera alcanzado, ¿no? Entonces también un poco eso, la pandemia sí nos rompe y nos hace como tener acceso a más cosas. Quería decirles de tu tema, Ani, también hacer el podcast fue meternos a un mundo nuevo, ¿no?
Sí, sí. También.
O sea, yo no conocía nada de podcast hasta que hicimos Nadie Nos Dijo. Ni siquiera como, o sea, ni siquiera era un gran consumidor y no sabía cómo funcionaba, los escuchas, quién, cómo, si es que se puede comercializar o no. O sea, siento que ese es un mundo nuevo que todavía estamos ahí un poco
todavía
en pañales.
Todavía estamos
súper aprendiendo.
Súper en pañales.
Pero bueno, sí que fue una cosa de, wow, esto existe. Puedes hablar y alguien te escucha y a alguien le interesa.
Sí, sí, sí.
O sea, para mí sí fue como un, ah, wow, ¿no?
Sí, también eso estuvo muy padre.
Pues que la gente nos diga, que nos digan qué.
Pues ¿cómo están? ¿Qué signos son?
No, que nos digan verde, si están solteros.
Que nos recomienden, o talleres en línea que ellos han tomado o que dan. O sea, puede ser como de, no mames, yo tomé esto de, cómo, no sé, conocer Excel o aprender de Excel. No sé, algo
aburrido.
Algo no.
¿Y en dónde lo tomaron?
Algo muy
estuvo
random.
Bueno.
Exactamente, que nos recomienden talleres en línea.
Sí, bien.
Va, me encanta.
Venga, pues.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Serían 1,245 pesos.
¿Por estas tres cosas?
Nadie nos dijo.
Compartí hace como unos días una publicación que decía hablemos de la angustia de sentir que no somos suficientes cercanos a nuestros amigos, ¿no? Y es un... entonces, es una publicación que te explicaba cómo a veces nos distanciamos de nuestros amigos porque no somos lo suficientemente como capaces, maduros, como de hablar y decir, oye, siento que estamos alejándonos, ¿no? Y te daba como ejemplos de que cuando crecemos nos enseñan como a cuidar, como a regar las relaciones que tenemos con nuestra pareja y con nuestra familia, ¿no? ¿No? Que siempre te hablan de los vínculos que debes de cuidar, que la familia es lo más importante, que uno tiene que elegir bien a tu pareja, pero que nunca nos hablan de la familia que elegimos, que son nuestros amigos, que también necesitas regar esa relación, ¿no? Y que de repente se puede fracturar y por el hecho de no hablar las cosas, terminas como distanciándote. ¿Distanciándote? Uh-huh. Ok. Entonces, me hizo mucho sentido porque, pues no sé, sobre todo ahora que estoy a distancia de mis amigos de Colima, me pongo a pensar, a veces me llega como la idea en mi cabeza de no sé si me estoy comunicando lo suficiente con ellos, ¿no? O si de repente ustedes me preguntan, ¿cómo está tal persona, no? De gente que les he presentado. Y yo no sé qué responder. Y digo, una cosa también es como decir, pues genuinamente creo que a veces nos reportamos poco y platicamos poco, pero otras veces es realmente no saber y no estar frecuentándonos, ¿no? O sea, no estar como diciendo cómo va tu semana, ni siquiera tu día, porque a veces la comunicación ya es medio complicada para todos. Pero yo creo que a veces sí tendemos como a dejar pasar la comunicación que tenemos con los amigos porque no sabemos cómo abordarla. Y ellos hablaban como de un ciclo de distanciamiento que llega por inseguridad con un amigo o con una amiga, ¿no? Que dice que comienzas a sentir inseguridad por el vínculo, te comienzas a sentir incómodo, pero no dices nada y eso a la larga comienza como a distanciarte de esa persona. Y no sé si les ha pasado esto, como de sentir como que se distancian de amigos por el hecho de no hablar y que sienten que no son los de que a veces se sienten insuficientes como amigos, que como que no están cumpliendo bien con el rol. ¿Se han sentido así?
Sí, mucho. Ahora con la pandemia más.
Claro.
O sea, porque yo, bueno, antes de la pandemia yo era mucho de usar WhatsApp o así, pero me daba cuenta que, pues ahora me doy cuenta que tampoco tanto, o sea, como a si comparas cómo usas el WhatsApp ahora en pandemia a cómo lo usaba antes, me doy cuenta que tampoco era como que lo usara tanto antes, pero sí era mucho de frecuentar a mis amigos, ¿no? Pues nosotros teníamos reuniones casi que todas las semanas. Nos veíamos a veces hasta 3 veces por semana. Y, o sea, como que así yo mantenía mis relaciones de amistad, ¿no?
Así
o sea, me
regabas.
Hace mucho más fácil estar con la gente que WhatsAppear con la gente. Como que me pasa que si no tengo la posibilidad de verte seguido, sí empiezo a sentir que se empieza como a diluir la amistad porque... No sé, por WhatsApp no sé mantener como amistades. Por WhatsApp me cuesta mucho trabajo, o sea, como que no sé qué preguntar o como que no sé qué contestar. No sé, se me hace como raro. Entonces ahora con pandemia lo he sentido más, la verdad.
A mí me... Es que este tema se me hace como que tiene muchos puntos de vista para verlos, pero una parte de mí creo que lo que dices, Nando, es... Creo que sí tenemos que ponerle una responsabilidad a los amigos porque creo que tienen esta cosa... A veces muy maravillosa que pensamos que a los amigos no se les procura tanto porque siempre están ahí, ¿no? Y entonces como que tú puedes alejarte y como que siempre a la figura del amigo le perdonamos muchas cosas, incluso las ausencias, ¿no? Como de, ah, pues me enculé y estuve 4 años con mi pareja y no vine y entonces luego ya regreso y es como si nada. Y eso está padre, pero creo que también tienes que tener responsabilidad, ¿no? Con los amigos.
Sí, claro.
Entonces como que primero eso... Tratar de subirla de nivel y ponerla, así como la gente dice que la familia no es algo muy importante o tu pareja, creo que subirla al mismo nivel, pues porque finalmente son vínculos afectivos y son vínculos...
Es tu círculo de apoyo.
Claro.
Siempre. A veces son a los que les debes, a tus amigos es a los que les debes
tu
así...
Tu estabilidad.
Sí, pero lo que habíamos dicho, la confianza apesta tanto, pues que a veces es como, ah, pues no pasa nada, si esto no lo riego, pues o sea, como que el amigo es la suculenta que va a sobrevivir
claro.
Ahí un mes sin regar y a veces, güey, pues sí necesitamos ahí agüita. Y por otro lado, también creo que a veces sí es importante en el proceso individual como decir, bueno, ahorita necesito tal vez pausa de mis amigos o de gente o de cosas. Y entonces a veces creo que es muy complicado lidiar entre... cuando me ausento porque no estoy poniendo atención o cuando sí yo necesito alejarme y entonces mis amigos deberán entender que me alejé por un problema o por algo personal y que no tiene nada que ver con ellos.
Eso es súper, súper importante, porque de hecho en la publicación dice que se crea un vínculo como cualquier otro que requiere comunicación, empatía y honestidad, ¿no? Y recientemente una muy buena amiga me contó que se sentía como extraña, ¿no? No conmigo, sino en general, ¿no? Se sentía extraña, que no sabía qué tenía, pero que iba a intentar como de estar tranquila consigo misma y en su relación ahorita o en su nueva vida, ¿no? Porque se mudó y está como intentando hacer nuevos amigos y así. Y me dio a entender como el hecho de que quizá va a estar desconectada de la gente que tiene acá, ¿no? Porque es el hecho de decir, necesito como concentrarme acá y me pesa mucho como el no ser la misma amiga de siempre que está todo el tiempo en comunicación. Entonces por eso te digo que por el momento creo que voy a tener que centrarme en mi vida aquí y tendré que poco a poco distanciarme. No quiere decir que vamos a dejar de ser amigos, es simplemente cómo me siento, ¿no? Creo que necesito centrarme en lo que me está pasando en este momento y eso implica como quizá dejar de lado ustedes que están a distancia, ¿no? Y yo dije, bueno, pues me sentí raro, pero también fue como de entiendo eso, ¿no? Estás siendo una persona muy honesta y no quiere decir que vamos a dejar de ser amigos, simplemente vas a concentrarte en lo que ahorita te hace bien, ¿no? Y por más que te hagamos bien, estamos lejos y no coincidimos en horarios, entonces probablemente pues vas a tener que estar distanciada de nosotros, pero entenderemos eso, ¿no? Y fue muy honesta al decirlo, o sea, prefería eso a que nada más se desapareciera y yo no saber ni qué pedo.
Claro.
Qué diferente, ¿no? Cuando la gente te lo dice y que cuando tú, no sé, pienses en ella y digas como, mames, hace un chingo que no hablo con ella, tienes una razón. Claro. Dices, ah, bueno, es que te está concentrando en su vida ya, a decir como, ¿por qué será? ¿No? Claro. Y te empiezas a hacer historias, y empieza a entrar esta ansiedad, ya no seremos amigos, ya no somos compatibles. Y sí es, o sea, sí hace, creo yo, toda la diferencia que al que te lo comuniquen, que te digan, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, o incluso en algún punto yo he hablado con amigos míos que o amigas mías con las que perdí un poco el contacto y les he dicho, pues ¿sabes qué? Me está costando mucho trabajo, no quiere decir que no te quiera o no te ame o no seas mi amiga, pero me está costando mucho trabajo, ¿no? Y quiero creer que hace la diferencia que piensen como, hace mucho que no hablo con Nani y digan como, ah, bueno, pues le cuesta trabajo, ah, solo ya se desapareció y listo, ¿no? Y este tema me hizo pensar en un tema que tenía yo ahí guardado y que no había sacado y lo voy a sacar en este momento. ¿Alguna vez se acuerdan del tema que ya habíamos hablado de cuando eres la única soltera entre tus amigos?
Sí,
De la primera temporada. Y habíamos hablado pues de esto, ¿no? Como dejar de lado a tus amigos solteros cuando tienes pareja. Uh-huh. Y sí creo que vivimos en un mundo que es muy difícil para la gente soltera. O sea, ahora que han pasado que ya 2 años y medio, como que digo, tampoco está tan fácil. O sea, como que sí pasa que tus amigos tienen parejas y sí se alejan. O sea, como que dejan de contarte cosas porque pues ya tienen una pareja a quien le cuentan cosas. Entonces de repente te enteras de cosas cuando ya pasó mucho tiempo y dices como, ah, chale, me hubiera gustado saber de esto o estar en el proceso, ¿no? De las cosas que te están pasando. O te enteras porque otra persona te cuenta o porque lo comparte primero en redes sociales antes de contarte a ti. Y de repente sí te das cuenta que sí existe. O sea, por más que lo sepamos y lo tratamos de hacer conscientes, sí estamos como programados a que ya tienes, sobre todo tienes pareja y entonces haces como un mundo con tu pareja.
Claro.
Y poco a poco dejas ir todo lo demás, ¿no? Tengo un amigo que siempre me ha dicho que es como muy de relaciones como medio codependientes. Y de repente se digo como, chale, ¿no? Porque pues invitas a hacer algo y es como, o preguntas, ¿no? ¿Tienes algo que hacer? No, pero pues me voy a poner de acuerdo a ver qué hago con tal persona. O sea, con mi pareja, ¿no? Y yo de, ah, pues tengo este plan, pues vamos. Pues déjame, veo con ella y te aviso, ¿no? Y es como, pues es que si ya me dijiste que no tienes plan.
Claro.
Porque no lo hacemos tú y yo ahorita.
Ajá, porque no hacemos algo juntos, ¿no? Y de repente sí, o sea, como que sí dices, sí hay relaciones de amistad que sí, justo lo que decías tú, Javi, como que sí resientes que la gente se aleje y luego quiera regresar como si no pasó nada, porque al final, pues sí duele. Sí duele que la gente te claro. aleje de sus vidas, ¿no? O sea, como que dices, güey, pues, o sea, sí voy a estar para ti, porque no quiere decir que ya te odio y el día que me necesites no voy a estar para ti, voy a estar, pero pues sí se siente culero.
Claro, pues ponte a pensar lo que decías de la familia y que tienen que estar en un mismo nivel, lo decías tú, Javier. ni amigos, familia y pareja. Porque al fin de cuentas, imagínate que le hicieras eso a tu familia. O sea, que nada más te alejara sin decir nada, güey. Es como de... Tu familia los resentiría cabrón también. Y por ejemplo, ahorita hace cuánto que ya no vivimos en casa con los papás, ¿no? No quiere decir que bueno, quizá con la mamá y el papá son un vínculo incluso aún más fuerte. Pero me pongo a pensar en que de repente creas ya más vida con tus amigos que con tu misma familia compartiendo cosas, ¿no? Porque a veces ni siquiera los ves tanto, ¿no? Y el hecho de alejarte de abruptamente, como dices tú, Ani, pues sí va a pesar. O sea, ¿por qué pensaríamos que no si es una persona que está incluso más presente que tu familia?
Claro.
Físicamente, ¿no?
Y creo que sí hacemos como el esfuerzo de ir a ver a la familia, ¿no?
Eso es, que ahí va mi punto.
Dices, voy a apartar. No, este fin de semana no puedo porque voy a ir a ver a mis papás. A veces te dices, porque tengo que ir a ver a mis
claro.
papás.
Claro. Sí.
Y vas porque necesitas, o sea, hacer como un check-out.
Un pase de lista.
Un check-out, ajá, sí, con la familia. Pues eso también deberíamos hacer con los amigos.
Es que es lo que siento, o sea, igual, si ponemos a esta Santísima Trinidad, que está tu familia, tu pareja y tus amigos, como esas esferas, como que siento que a la pareja, pues como que la procuras porque más es tu vínculo, ¿no? El más cercano. La familia, como que hay un tema ahí de que debes de reportarte. Y siento que, insisto, los amigos forman este como comodín que, ay, no pasa nada. Pero a mí me pasa, y yo sí hice un ejercicio de, por ejemplo, a mí, luego hay veces que le marco a mis papás porque sé que ya pasó mucho tiempo que no les he marcado. Y no es porque tenga algo que contarles, la verdad. Es como, bueno, voy a ver cómo están porque, como dices tú, Ani, porque tienes que un poco. Y tal vez después de la llamada te sientes muy bien de haber hablado con ellos, claro, o de ir a comer con ellos. O
siempre
así.
Te vas a sentir muy bien después de hablarles.
Pero entonces que metamos en la misma responsabilidad de, güey, hace mucho que no sé de Ana, le voy a escribir a ver cómo está. O sea, no tengo nada que contarle, no hay chismecito nuevo, tal vez no hay tiempo de irnos a tomar unas chelas porque ahorita ando a full con la chamba, pero meter esta responsabilidad de que es un vínculo que se tiene que construir. O sea, y como que a mí sí me gusta verlo con cierta fragilidad para que con esa misma fragilidad lo procuremos. Porque a veces sí creemos que es como una bola ahí de cartón que, mira, la azotas y no se va a romper, no le rompe. Pasa nada, no trae grietas. Y entonces, pues güey, le das un uso rudo, pues culerito a veces.
A veces es muy injusto.
¿No? Exacto. Claro.
A mí esta publicación y el reflexionar un poco de cómo me comporto con mis amigos ahorita que estoy a distancia. Digo, o también de los amigos que tengo aquí en la ciudad, ¿no? Porque he hecho amigos aquí en la ciudad y no quiero que parezca que no lo son. Pero es esta frase y yo, y no sé si ustedes ahorita que lo diga van a hacer sentido cuando les hago esta pregunta, pero yo siempre tiendo como a preguntarles a los demás o a yo referirme a ciertas personas en particular como mis mejores amigos. Son mis mejores amigos, ¿no? Porque entonces cumplen con ciertas características y yo siempre voy contigo y te digo, Javier, ¿quién es tu mejor amiga? Y yo hasta trato
en la
como
peda,
de decir,
siempre
ajá, yo siempre en las pedas, güey. Yo me acuerdo que en tu cumpleaños llegué con alguien.
Sí, sí,
dije,
sí.
Es que tú, a mí, yo empecé como a intensiar con el tema de mejores amigos y siempre es un tema muy importante para mí. Y después de leer esta publicación digo, güey, es que pues probablemente no es como que exista un amigo así, ¿no? No es como que sea el amigo que cumpla con todas
como
las características.
Como que para qué, ¿no? Depende que
para
quieras.
Que lo que, ah, exacto. Tienes un montón
de amigos.
Esas son
las bondades del amigo.
Exacto. Que pueden ser muy buenos en cierto momento de tu vida para ciertas cosas y que habría que frecuentarlos. Al igual, ¿no? No.
O sea, no, que hay amigos con los que te vas a tomar, hay unos con los que vas a tomar un café, hay otros con los que cuentas como tus secretos, o sea, como que no uno siempre te cumple con todo.
No es solamente uno, ajá, es como varios amigos clase doble A, como la clasificación que teníamos,
sí.
Pero no es una sola persona, ¿no? Y creo que yo siempre, a veces de mi imaginario, siempre tiene que cumplir con una característica esa persona y esa persona va a ser. Y creo que ya a estas alturas lo pongo a pensar y digo, güey, no es un mejor amigo, no es una mejor amiga, ¿no? Son varios amigos muy cercanos que hay que frecuentar y que merecen la misma atención porque son importantes, ¿no?
Claro.
Eso, creo que sí, eso. Porque yo siempre en la peda digo, ay, güey, ¿por qué sacas esta conversación? Ando, ¿a ti qué te interesa?
Por de que eso... mala copa.
Por mala copa, güey. La verdad, por mala copa.
De Fernando.
Por generar polémica. Oye, pero cerrando, de tu amiga la que decías y de tú, Ani, cuando dices como, oigan, me voy a ausentar o en este momento no lo estoy logrando, creo que eso es tener responsabilidad con tus amigos. O sea, el decirte, oye, me voy a alejar, o el decirte, en este momento no estoy pudiendo, ya te da algo, ya te da un arma a ti como amigo que lo recibes para decir, ah, bueno, en este momento no. Y
no,
eso es bien distinto.
Es ella.
Es bien distinto a solo ghostear al amigo,
sí,
¿no?
Sí.
El ghosteo en los amigos también es culerillo.
Sí, es culerillo.
No lo hagan.
Sí, justo dice esta publicación que se me hizo muy buena. Dice, se vale hablar de las cosas que te angustian o te preocupan de tus relaciones de amistad y eso no te vuelve una persona intensa. porque a veces también venimos con,
con esto nos ha pasado, ¿no?
Sí.
Exacto,
sí.
O sea, pero cuando hablas de una manera muy seria de hacia dónde va una relación, siempre lo llevas hacia el lado como amoroso, ¿no?
Como exclusivo
a la pareja, es ¿a dónde vamos con esta relación? Pero nunca lo planteas con los amigos de decir, oye, ¿a dónde vamos con esta amistad? O sea, porque siento que no estamos alejados, o estás bien, necesitas tiempo, o qué onda. Nunca hacemos estas preguntas con los amigos y creo que vale la pena hacerlo.
Y que también cuando a ti te toque recibir un, o sea, cuando tú eres el que se está alejando y tal vez no se está dando cuenta, que no te pongas también luego a la defensiva y es como, ah, ok, no lo había notado, pero si tú me lo dices es por algo y entonces voy a poner atención, porque luego a mí me ha pasado cuando lo recibo como que el primer impulso es, no, tú estás mal. No, pero pues aquí todo
sí,
chido.
Sí, yo soy el amigo perfecto.
Ajá, entonces es su pedo y es como, no, güey, esa persona recibe mi amistad, algo está pasando aquí que no está sucediendo, solo ponle ojo, ¿no? O sea, como que no nos pongamos luego a la defensiva.
Sí, pues al final el amigo o la amiga no te lo está diciendo para chingarte, te lo está diciendo porque algo le está doliendo o algo Exacto. le está afectando, ¿no? Es importante que lo veamos así. Estoy de acuerdo, no nos pongamos a la defensiva.
Gran tema. Sí. Comparte esas, ¿no? Estaría bueno leerlas.
Sí, lo vamos a compartir y este... Ay, pero tenía una dinámica hace rato. Ay, ¿cuál era la dinámica?
Llámale a tu amigo que no le has
hablado
en 10
años.
Ah, claro,
esa era la dinámica. También una, que nos digan quién es tu mejor amigo. No, no es cierto.
Sus arrobas.
Sí. Pero no, arrobas, sí.
Como si fuese una especie como de tarea para esta semana. De decir, güey, comunícate con esa persona que hace mucho, sabe, y también te sabe, o sea, no es algo que no te pase por la cabeza, nada más lo postergas, o sea, sabes que tienes que marcarle a esa persona o escribirle y no le escribes.
Y luego es esta gran procrastinación que estamos, haz cuenta, en esta mesa nosotros tres y decimos como, ah, ¿qué sabes de...? Yo soy mucho de preguntar así, ¿qué sabes de tal, no? No, pues no sé nada, y luego dices, ah, le voy a escribir un día de estos. Y han pasado 4 meses y no le has escrito.
Llega.
Entonces, hacer ese ejercicio cuando te caches que quieres saber de alguien y digas, ah, le voy a escribir un día de estos. En ese momento
es
solo pone un hola, ¿cómo estás? Ahí en WhatsApp y ya.
Sí.
Un día de estos es un periodo como
super... Como entre hoy y 2048.
Ajá, es como decir, ¿un día vamos a esto, Ani? Ah,
sí.
Un día. O sea,
hay
no
que vernos,
nada.
Un día de estos hay que vernos.
Un día de estos.
Bueno, pues tienen tarea, chavos.
Órale, pues, va.
Síguenos en redes sociales, @nadienosdijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que es necesario revisar cuáles de nuestras expresiones son aprendidas y si las queremos o no.
Nadie nos dijo que a veces reaccionamos para que los demás lo noten, más que porque sea algo sincero o auténtico.
¡Pum!
Nadie nos dijo que tal vez no existe un manual a seguir respecto a cómo expresar verdaderamente nuestras emociones.
Nadie nos dijo que la pandemia nos abriría puertas a mundos desconocidos e increíbles.
Ay, la mía se parece un poco. Nadie nos dijo que abriendo una puertita, así chiquitita, podrías encontrar todo un mundo maravilloso.
O el algoritmo, poniendo en
o
Google.
O el algoritmo. Pon en Google. Ahora el algoritmo.
Si quiero entrar en apoyos y mañana te van a sacar de escuelas.
Esta es la contraparte. Aquí estamos defendiendo a la gente. La vez pasada lo atacamos mucho.
Nadie nos dijo que es bonito compartir lo aprendido con las personas que no tienen las mismas posibilidades que nosotros.
Nadie nos dijo que a los amigos se les procura en el mismo nivel que la pareja o la familia.
Nadie nos dijo que los amigos también necesitan que los reguemos para que no se sequen.
Nadie nos dijo que tal vez no existe un mejor amigo, sino muchos que son igual de importantes y necesitan el mismo cariño y reciprocidad.
¿Quién es tu mejor amigo, Nando? ¿Quién es tu mejor amiga?
Varios. Tengo varios.
Díselo.
Vario. Vario amigo, varia amiga.
Ahorita muy consciente, pero un día que esté pedo, pregúntame.
Pero tres jeans después.
Y lo grabamos para ponerlo ridículo, en evidencia con sus demás amigos.
Oigan, gran programa.
Oigan, muy reflexivo el programa.
Eso,
¿no?
Digo yo.
Andamos muy,
muy
profundos.
Muy profundos.
Es como esos programas que sí le puedo mandar a mi mamá. ¿No? Así como,
mira, sí digo cosas profundas.
No solo decimos verga.
Ya no.
No solo decimos estupideces. ¿Ven cómo la inteligencia no se mide por un
título?
No tendremos nuestro título, no.
Y
pero
así
¿qué
cerramos
nuestra inteligencia
este
emocional
programa,
a tope? A full.
Güey, me encanta cuando los programas son cíclicos así.
Claro,
y cierran
cerramos.
Con lo que comenzamos. Muy bien.
Con brocha de oro. Con un aplauso, ¿no? ¿Quieren hacer
un aplauso? Sí. Bravo.
Exitosos.
Pues nos escuchamos el próximo martes, amigos.
Los queremos.
Bye.
Hasta luego. Bye.
Hasta luego, dice.
Hasta pronto.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.